En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pidamos la intercesión de la Santísima Virgen María, que ella acompañe este momento de nuestra reflexión y que sobre todo sus oraciones atraigan desde el cielo esa bendición que estamos necesitando, esa ayuda, esa gracia que Dios sabe que es la más necesaria para nosotros. A veces uno mismo no sabe qué es lo que más necesita. A veces uno no sabe qué es lo que puede suceder en los próximos días, en el próximo futuro. Yo quiero contarles que en mi propia familia no hace mucho tuvimos un pequeño drama o un gran drama con la muerte de mi cuñada. Fue algo completamente inesperado para nosotros. Una persona que está en su salud, una persona que uno no pensaría que pudiera estar en peligro de muerte. Y sin embargo, ella tenía una cuestión congénita, tenía un aneurisma que en cierto momento explotó y eso le ocasionó la muerte en cosa de horas. Eso inesperado a mí me ha hecho reflexionar mucho, porque tal vez uno ora mirando como hacia lo que le parece normal. Uno piensa que la vida de uno es como uno la conoce y que así va a seguir siendo. Pero solo Dios sabe lo que nos depara el futuro, las dificultades que podremos encontrar, las tentaciones que podrán venir, las enfermedades o los accidentes, pero también las sorpresas que nos tiene reservadas la gracia de Dios. Entonces, para todo eso necesitamos tener siempre como una mirada hacia el Señor. Y eso tal vez es lo que yo más le admiro a la Santísima Virgen María. Cuando ella recibió el saludo del ángel, no podía imaginarse todas las implicaciones que eso traía. Eso significaba concebir al Hijo de Dios, pero significaba también la pobreza en Belén, significaba la huida a Egipto, significaba también las sorpresas dulcísimas de tener a Jesús en la casa, Jesús niño, pero también la partida cuando Jesús empieza su misión pública y también, por supuesto, el momento dolorosísimo de la cruz. Todo eso ella lo vivió dentro de un espíritu de fe, todo eso ella lo vivió en una conformidad inmensa con el querer del Señor. Y yo creo que eso precisamente es lo que nosotros necesitamos. No imaginarnos que el futuro va a ser como nosotros lo pensamos. No suponer que las cosas van a seguir como van porque así tienen que ser. Lo único que tenemos seguro es ese querer del Señor, esa voluntad del Señor. Y por eso necesitamos un corazón como el de María. Como les decía, esta experiencia que ha vivido mi familia a mí me ha invitado a estar como más en la presencia de Dios, de un modo muy práctico, reconociendo que Él y solo Él sabe qué es lo que nos conviene y que uno no debe hacer demasiadas suposiciones para el futuro. Sí hay que planear, sí hay que buscar lo mejor, sí hay que organizar, pero hay que tener siempre una parte del corazón abierta a las sorpresas. Con estos sentimientos, demos pues un saludo a la Santísima Virgen, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a hablar sobre el arrepentimiento. De pronto el título que podríamos dar a esta enseñanza es una visión positiva del arrepentimiento. Es muy interesante, al comienzo del Evangelio según San Marcos, cómo nuestro Señor Jesucristo empieza su predicación a la que llama la buena noticia, pero al mismo tiempo llama al arrepentimiento. Y creo que vale la pena ver el texto. Dice en el versículo 14 del capítulo primero de San Marcos: después que Juan fue entregado, marchó Jesús a Galilea y proclamaba la buena nueva de Dios. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Convertíos y creed en la buena noticia. Notemos el vínculo que hay entre esos dos verbos: convertirse y creer. Creo que todos sabemos la importancia que tiene la fe, pero hoy deseamos destacar la relación que tiene el creer con el arrepentirse, con el convertirse. Podemos decir que la fe nos abre una puerta nueva, pero uno no puede entrar por la puerta nueva si todavía camina por la senda vieja. Dios nos abre una oportunidad, Dios nos propone un nuevo camino, el camino de la fe, pero para entrar en un camino nuevo hay que dejar el camino viejo. Mucha gente hoy por hoy quiere una espiritualidad sin resonancia moral, sin connotación moral. Y yo quiero dar algunos ejemplos. Muchas de las personas que dejan la Iglesia Católica y que van a grupos protestantes toman esa decisión porque su propia situación moral les impide aceptar la propuesta de la Iglesia. Llamemos las cosas por su nombre. Muchas de estas personas tienen un fracaso matrimonial a cuestas y saben que dentro de la Iglesia Católica queremos ser fieles a lo que dijo Jesús: lo que Dios ha unido no lo separa el hombre. Y por consiguiente, como no hay divorcio y como la persona quiere eso que se llama rehacer la vida, entonces siente que la Iglesia Católica no es su lugar. Entra a un grupo cristiano donde hay unos cantos muy bellos, donde hay una predicación muy elocuente, donde hay una cantidad de cariño, acogida, abrazos, donde rápidamente involucran a la persona y le dan un lugar en el conjunto de actividades que tienen, actividades sociales o misioneras, y la persona siente que ha encontrado una gran maravilla. Pero ninguna de esas sonrisas, ninguno de esos abrazos, ninguna de esas canciones y seguramente ninguna de esas prédicas le cuestiona un hecho fundamental. Tú juraste en el nombre de Dios ser el esposo o ser la esposa de tal persona. Frente al altar, tú diste tu corazón, pusiste a Dios por testigo y por garante del amor. Y ahora, ¿qué pasó con eso? ¿Qué pasa con ese matrimonio que has celebrado? Esa es la pregunta que no se hace. Entonces, la gente encuentra muy fácil tener una experiencia profunda de amor, de alabanza, de adoración, música, todo aquello. Pero, ¿y qué pasa con la infidelidad que se está cometiendo? ¿Y qué pasa con haber puesto a Dios de por medio en una relación a la que ahora se le da la espalda y de la que no se quiere decir nada? Entonces, fíjate qué es lo que está sucediendo ahí. Superficialmente uno podría decir, se trata de una cuestión de la conveniencia de la persona. Pero vayamos más profundamente, ¿qué es lo que hay aquí? Que la gente quiere tener experiencias espirituales, experiencias, como dije, de alabanza, de adoración, de espiritualidad lo llaman, pero que eso no se meta con mi vida moral. Que eso no entre ni en la manera como yo gasto mi dinero, ni en la manera como yo me divierto, ni en la pareja que yo quiero tener. Entonces se presenta de ese modo una división entre una espiritualidad que se convierte en una serie de experiencias más o menos emotivas y una moral que queda suelta y que se vive únicamente al ritmo del gusto, al ritmo de la moda. Esta separación entre vida espiritual y vida moral va exactamente en contra de lo que dice Jesús en el Evangelio. Convertíos y creed, en una sola frase. Marcos 1:15. Vida moral y vida espiritual. Cambia tus costumbres y vive la experiencia de Dios. Pero va unido. Hay varios modos de describir esta unión. Por ejemplo, cultivo de las virtudes, esa es la parte moral, y experiencia del amor, o de la liturgia, o de la oración, o de la contemplación, o de la espiritualidad. Virtudes, las virtudes son como esa parte comprobable, visible, pública, cultivo de las virtudes y al mismo tiempo, no se opone, experiencia de ser amados, experiencia de ser transformados por el poder de Dios. Entonces, el primer punto al que queremos llegar es una visión positiva del arrepentimiento une espiritualidad y vida moral. El arrepentimiento no es otra cosa sino la renuncia a un camino por preferir otro camino. El arrepentimiento parece amargo cuando nos concentramos en aquello a lo que estamos renunciando. Pensemos en la persona que tiene un determinado vicio o simplemente está encarcelada en su egoísmo. Para esa persona, arrepentirse es dejar eso que le reporta alguna clase de confort, alguna clase de placer, alguna clase de ventaja. Y por eso es duro. Y el arrepentimiento es duro también porque golpea nuestro orgullo. El arrepentimiento es duro porque nos humilla. Pero aquí es donde entra esa dimensión de la fe o de la espiritualidad. Yo dejo algo, pero porque prefiero otra cosa. Porque prefiero algo mejor. El arrepentimiento se vuelve posible, y no solo posible, sino dulce, alegre, desde el momento en el que uno se da cuenta que arrepentirse es preferir algo mejor. Arrepentirse es darse la oportunidad de llevar una vida mejor. Y por eso, por supuesto, necesitamos una luz nueva, una luz que nos muestre lo que no estábamos viendo. Una luz nueva. ¿Qué es esa luz nueva? ¿O qué nos trae esa luz nueva? Esa luz nos revela dos cosas. Primero, nos revela que sí existe otra forma de vida para nosotros. Y que esa vida es mejor. Es decir, nos ilumina el nuevo camino. Eso es lo primero que hace esa luz. Nos muestra un nuevo camino. Mi vida puede ser diferente, mi vida puede ser mejor. Y esto es real. Mi vida puede mejorar. Ese es el primer paso. Le permite a uno visualizar una vida mejor. Fíjate, por ejemplo, eso que sintió San Ignacio de Loyola en su convalecencia. Sintió que una vida mejor le saludaba, la vida de la santidad. Yo he hecho muchas cosas, pero ¿y qué tal que yo hiciera algo como lo que hicieron Francisco o Domingo? Ahí se ve que el poder de la palabra, el poder del amor de Dios y esa luz que fue entrando en el corazón de Ignacio, le mostraron que había una posibilidad. Nosotros necesitamos eso. Nosotros los religiosos también, por supuesto. ¿Y qué tal que mi vida, vivida en la sencillez y en medio incluso de la rutina de nuestras cosas, qué tal que mi vida quedara impregnada toda por el perfume de Dios? ¿Qué tal que mis palabras no fueran un ruido que se lleva el viento, sino fueran mensajeras de una verdad y de un amor capaz de penetrar en los corazones de las personas? ¿Qué tal que mi corazón se volviera verdaderamente un jardín agradable al Señor. ¿No le pasa a uno muchas veces que mira al propio corazón y siente como ganas de salir corriendo? Por eso muchas veces vivimos afuera. Dijo San Agustín cuando se convirtió, le dijo al Señor: tú estabas dentro de mí y yo estaba afuera. Uno vive afuera porque no le gusta lo que ve dentro. A uno no le gusta el propio corazón, porque lo siente perezoso, lo siente egoísta, lo siente impuro, lo siente mentiroso, lo siente frío. ¿Dónde están las flores? ¿Dónde está el perfume? ¿Dónde está ese jardín grato para que Jesús repose en mi corazón, se sienta a gusto conmigo? ¿Dónde está? De pronto en muchos de nuestros corazones, más que ese jardín, lo que hay es dos chamizos secos y un poco arena. Y uno dice, ¿dónde están esos ideales? Pero llega esa luz como la que recibió Ignacio, y de pronto uno siente, eso es posible. El fundador de la Legión de María, Frank Duff se llama él, se escribe D-U-F-F el apellido, Frank acabando en K, Frank Duff, es el fundador de la Legión de María. Siendo un muchacho se hizo esa pregunta, la misma de Ignacio, la misma de Antonio Abad, la misma que puede llegarnos a nosotros. ¿Y por qué no una vida santa para mí? ¿Por qué no vivir cada día a tope, como dicen los españoles, a tope en Cristo? ¿Cómo sería mi vida si estuviera repleta de Cristo? ¿Cómo sería mi oración si estuviera repleta de Cristo? ¿Cómo sería mi mirada si estuviera repleta de Cristo? ¿Cómo serían mis palabras si estuvieran colmadas de Cristo? Instaurar en Cristo todas las cosas fue el lema que escogió San Pío X para su pontificado. Que todo quede fundado en Cristo. Esa clase de ideales, la mayor parte del tiempo uno los ve como imposibles. Uno dice, eso para otra gente, eso queda, ay, como para allá los que son espirituales, los que rezan, los que, por allá otra gente. Pero yo no, porque yo rezo poco, yo me siento frío, yo tengo como desinterés, yo tengo muchos defectos, yo no soy ningún santo. Es una frase que lamentablemente repetimos mucho. Yo no soy ningún santo. Pero de pronto hay un día de gracia, en el que uno dice, es verdad que no lo soy, pero también es verdad que podría serlo. También es verdad que yo podría tomar la palabra del Señor con todo su alcance, con toda su potencia, con toda su seriedad, con toda su hermosura. Eso también es verdad. Y por eso el arrepentimiento ahí se vuelve un acto positivo. Porque yo siento que estoy haciendo el negocio de la vida. Es verdad que estoy dejando una serie de cosas, pero estoy recibiendo otras, estoy encontrando otras. El arrepentimiento se vuelve una opción positiva cuando recibo con esa luz de la fe, recibo la certeza de que esa vida es posible para mí. No que fue posible para San Pablo de la Cruz. No que fue posible para Santo Domingo. No que fue posible para San Francisco. Allá, gente allá. Sino que es posible para mí. Que el Señor de veras quiere tomar mi vida y mejorarla. Quiere llenarla, quiere colmarla. Y uno de pronto recibe esa clase de llamados y se sienten como cuando la gente se enamora, se sienten esas mariposas en el estómago. ¿Será que Dios? Es cosa de risa, ¿no? ¿Será que Dios de veras quiere eso para mí? Con el temperamento que tengo, con lo ignorante que yo soy, con todos los pecados que he cometido, con las malas costumbres que de pronto me adornan, entre comillas. ¿Será que Dios de veras puede querer eso para mí? Querer vivir conmigo, querer habitar en mi corazón y reflejar a través de mí lo que Él es. ¿Y cómo ama? ¿Y cómo perdona? ¿Será que eso puede ser para mí? Que yo un día pueda decir, ¿verdad que ya no vivo? Es Cristo quien vive en mí. ¿Será que Cristo puede tomar tal posesión de mi corazón? Tan completa posesión de mi alma, que yo sienta realmente es la vida de Él, ya no es la vida mía. Dice la primera carta de Juan, el que nace de Dios no puede pecar. Pero no lo dice como una obligación, sino lo dice como una lógica consecuencia. Ese no puede, no significa no debe pecar. Ese no puede quiere decir que no puede. Casi como que, aunque quisiera, no podría. Porque Cristo ha tomado tal posesión de esa alma. Cristo ha llenado de tal manera a esa persona que su pensamiento ya es otro. Su palabra ya es otra. Y repito, nosotros hemos hecho muchos retiros, ustedes y yo. No juntos, sino ustedes por una parte y yo por otra parte. ¿Cuántos retiros habré hecho yo en mi vida? ¿80? ¿100? ¿150? ¿70? ¿Cuántos retiros de un día, de 3 días, de una semana, de 10 días? Los retiros ignacianos supuestamente deberían ser para un mes. ¿Cuántos retiros he hecho yo? Muchísimos. Y de alguna u otra forma en todos los retiros a uno le hablan de conversión y a uno le hablan del amor de Dios y a uno le hablan de ser santo. Y de 100 retiros que uno hace, 99 uno los pierde. Los pierde porque de algún modo el corazón como que no termina de creérselo, no termina de creerse esa historia. Pero hay un retiro. Y solo Dios sabe cuál es, y puede ser este. Hay un retiro en el que uno siente lo de Ignacio. Esa puede ser mi vida. Esto puede ser lo que Dios quiere de mí. Esa luz la trae la fe. Pero dije que la fe nos daba dos regalos en este sentido. El primer regalo, por supuesto, es ese mostrarnos un mejor camino, un mejor estilo, una mejor vida. Pero el segundo regalo, y este es tan importante, de pronto más que el primero, es tener una mirada de compasión hacia uno mismo. Y aquí hay que hacer algunas aclaraciones. Porque resulta que hay alguna palabra que todos usamos, que es la autocompasión, y eso parece que no es ninguna cualidad. Ay, es que esa vive compadeciéndose. Lo que nosotros llamamos autocompasión no es verdadera compasión. Yo estoy afirmando que la luz de la fe nos trae dos cosas. Primero, que nos muestra como un camino nuevo. Un camino que uno dice, mi vida puede cambiar y esa que veo allá, esa vida llena de luz, esa puede ser mi vida. Eso lo trae la fe, eso es lo primero. ¿Y lo segundo qué es? Es una mirada de compasión hacia uno mismo. Pero la compasión hacia uno mismo no es la autocompasión. Voy a explicar esa frase. Una cosa es la compasión hacia uno mismo y otra cosa es la autocompasión. ¿Cuáles son las características de la autocompasión? Digamos ante todo que es un mal que se da con mucha frecuencia en las personas solas, precisamente porque no tienen quien les anime o quien los mime. No tenemos, ¿no? Como no lo tenemos, fácilmente caemos en la autocompasión. En la autocompasión uno se acostumbra a justificarse todo. En la autocompasión uno es la víctima y el universo jamás lo ha comprendido a uno. En la autocompasión uno busca a toda costa lo que pueda traer como confort, lo que pueda traer como placer, lo que pueda traer como golosina, caramelo. La autocompasión está llena de egoísmo. Es una reacción de un corazón solitario que no encuentra comprensión, que no encuentra apoyo, y entonces lo que hace es abrazarse y hasta cierto punto acariciarse. Lo que hace la persona es como decir, bueno, ya que nadie me quiere, ya que el mundo es culpable de no quererme, entonces me voy a querer yo. Pero se parte de la base de que uno es la víctima. Se parte de la base de que uno debería recibir más. Y la autocompasión es ese hábito de tratar de darse más a uno mismo, ya que nadie me lo da. Esa es la autocompasión. Pero lo que la fe nos trae no es autocompasión, sino compasión hacia uno mismo. ¿Y en qué consiste la genuina compasión? Los evangelios nos presentan a Jesús muchas veces manifestando compasión, misericordia. Deberíamos tal vez utilizar esa palabra exactamente. Misericordia hacia uno mismo. ¿Y en qué consiste eso? Es como una mirada que comprende la fragilidad, la debilidad. Pero fíjate de dónde viene la palabra misericordia, viene de miseria. Es reconocer la miseria. Que yo no sea capaz de amar más es una miseria mía. Que yo no tenga más sinceridad en mi boca es miseria mía. Es algo que me empobrece, me achica, me ensucia. Que no haya más pureza en mi vida es una miseria mía. Que sea yo codicioso, envidioso y resentido es una miseria mía. Entonces la misericordia se diferencia de la autocompasión en que la misericordia mira la verdad de la persona. Y en esa verdad de la persona reconoce una cantidad de culpas y pecados. Por eso la verdadera fe nos lleva a la verdadera conversión. Y la verdadera conversión solo es posible con la verdadera fe, espiritualidad y vida moral. Vida moral y espiritualidad. Entonces, la compasión hacia uno mismo es el reconocimiento del triste estado en el que uno se encuentra. Pero un reconocimiento sin culpabilizar a los demás, sin hundirse en desesperación y sin rechazar a Dios. Ahí le di esa definición de compasión hacia uno mismo. La repito. La compasión hacia uno mismo es como una luz en la que uno reconoce la propia miseria, pero sin culpabilizar a los demás. Ah, es que mi comunidad, ah, es que mi familia, ah, es que mi país. No. Tampoco es hundirse en desesperación. Soy un caso perdido, no sé por qué nadie me ha pegado un tiro. Y tampoco es un rechazo a Dios, sino todo lo contrario. La compasión hacia uno mismo es positiva. Porque tiene ese elemento de verdad que me va a llevar precisamente a dejar mis culpas y pecados, por una parte. Y por otra parte, porque la misericordia que yo experimento ahí es el principio de la misericordia que luego yo puedo dar a otras personas. Dice San Pablo en su segunda carta a los Corintios, me parece que es: bendito sea Dios que nos consuela para poder nosotros consolar con el consuelo que recibimos de Dios. Y créanme que una parte del consuelo que uno recibe de Dios es la posibilidad de esta clase de misericordia. Entender que sí soy culpable, sí lo soy, sí lo soy. Y no soy culpable porque es que mi papá, ni porque es que mi comunidad, ni porque es que el mundo, no. Soy culpable yo porque soy mediocre. Soy culpable yo porque soy perezoso. Soy culpable yo porque he buscado mi satisfacción ante todo. Soy culpable yo porque amo el poder y porque me cuesta perdonar y porque entretengo pensamientos del mal que otras personas me han hecho. Los sostengo ahí en mi cabeza en vez de dejar todo a los pies de la cruz. Entonces sí soy culpable. Entonces sí hay miseria en mí. Sí es verdad que hay miseria en mí. Lo reconozco. Pero ese reconocimiento, sin declarar culpable al resto del universo y sin desesperación, me lleva a disolver toda dureza en las llamas del corazón de Jesús. Y me lleva por consiguiente a entregarme a Él. Y me lleva por consiguiente a aceptarlo a Él, aceptarlo. Y esa experiencia es supremamente consoladora, porque entonces entiendo que Dios me acepta como soy, que me acepta. Ojo, me acepta como soy para que yo llegue a ser lo que puedo ser. No es que me acepta como soy para que me quede así. No, Dios sí me acepta como soy, pero me acepta como soy para que yo cambie. El caso típico es el de aquella mujer adúltera en el Evangelio, según San Juan, capítulo 8. Mujer, nadie te ha condenado, nadie, Señor. Yo tampoco te condeno, vete en paz y no vuelvas a pecar. Te acepto como eres, eres una adúltera, pero te acepto para que cambies lo que eres. Ese es el consuelo que recibe uno con esta clase de fe, con esta clase de luz de la fe. Me permite mirarme y me permite mirar lo que yo soy y me permite mirar lo que yo he vivido y me permite reconocer mi miseria, no porque me lo diga la hermana directora, no porque me lo diga el cura, en el sermón, no porque me lo diga mi mamá ni porque me lo diga el Papa, sino porque yo ante Dios me doy cuenta que sí soy culpable, que sí lo soy. Entonces, con esa luz de la fe, uno experimenta esa misericordia, ese consuelo. Y con eso que uno recibe, según la frase de San Pablo, queda uno listo para ofrecer el consuelo de Dios a otros. Entonces, cuando uno ha experimentado esta misericordia, ya uno quiere compartir esa misericordia. Y este es el otro aspecto positivo del arrepentimiento, y con esto terminamos esta primera enseñanza. En el momento en el que yo descubro esa misericordia y la comparto con otros, ahí me descubro hermano. Me descubro solidario y hermano de todos los demás. En cierto sentido, no soy ni más ni menos. Ahí estoy. Y ahí entonces descubro mi familia, la familia de los perdonados, la familia de los que han sido compadecidos, la familia de los que han sido amados. Esa es mi familia. Con el arrepentimiento y con la misericordia, no solo encuentro la verdad de mi ser, sino que encuentro mi verdadera familia. Encuentro mi verdadero hogar. Esa es la Iglesia. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.